Gracias por estar con nosotros en una audición más de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Sixto Porras desarrolló un estudio con el fin de adquirir una percepción fundamentada en las opiniones, inquietudes, necesidades y vivencias de los jóvenes que han escogido vivir de acuerdo a una correcta interpretación de lo que es la sexualidad. Esta publicación busca ser una guía para dar respuesta a las numerosas preguntas que surgen mientras los jóvenes construyen su proyecto de vida. Y para hablar de este libro y sus implicaciones para los jóvenes, la iglesia, la familia y la sociedad, nos acompaña Sixto Porras. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Stephanie. Qué alegría es poder compartir con toda nuestra audiencia este libro, que es el fruto no solo de mi trabajo, sino de Maritza Ulate, quien coordinó todo el equipo editor de un grupo de personas que estuvieron elaborando encuestas y organizando la información. Aunque el libro tiene mi nombre, es un libro construido con un excelente equipo de trabajo y a ellos mi agradecimiento.
Muy bien, vamos a tratar en una serie de programas diferentes puntos que usted desarrolló muy completo en el libro. Lo felicito a usted y a todo el equipo. Antes de empezar a desarrollar esos puntos, cuéntenos de qué trata Sexo, Amor y Noviazgo.
Este es un libro que trata de reunir la inquietud que los jóvenes tienen después de los 18 años. Es como, mi idea fue como sentarme a tomar un café con jóvenes de 18 años en adelante, jóvenes adultos, y voy a hablar el tema de sexualidad. ¿Por qué a ellos? Porque siempre abordamos el tema de sexualidad con los adolescentes, pero es fundamental hablar del tema de sexualidad con nuestros jóvenes adultos. Me refiero a este joven que va a la universidad y no tiene que informar a dónde va, que se queda a dormir en otras casas y ya no es un adolescente para que uno tenga que cerciorarse quiénes son los padres, quiénes van a estar. Es el producto del trabajo de investigación con jóvenes a quienes les preguntamos ¿qué interpretan de sexualidad? ¿Cómo la viven? ¿Cuáles son las principales presiones? Va dirigido a ellos, al joven mayor de 18 años, al padre, al líder. Hay un capítulo que lo dedicamos a los líderes espirituales con la idea de que reflexionen sobre el tema y lo aborden con profundidad.
¿Cuál es el deseo de su corazón al poder sacar este libro?
Cuando yo escribo este libro, lo hago con la idea de que los jóvenes puedan tener una correcta interpretación de lo que es sexualidad, una correcta definición de lo que es amor. Me duele que la definición de amor la esté dando Hollywood con las series de televisión que son un desastre, una mentira, que son una fantasía de algo irreal y que los jóvenes lo estén aceptando. Es donde todos se cuestan con todos, donde nada pasa, donde eso es lo válido. Me duele que sea un Luis Miguel o cantantes contemporáneos los que estén definiendo el concepto de amor con romances tras romances y cuando uno observa sus vidas son huecas y vacías. Sin embargo, nuestros jóvenes parecieran aceptar eso como la definición correcta de amor. Defino correctamente lo que es amor. Aún va más allá. Déjenme decirles algo que espero les motive a investigar y a leer el libro. ¿Será el enamoramiento una parte del amor o el enamoramiento será una antítesis del amor? Es una buena pregunta. Hemos descubierto que el enamoramiento es esa atracción que uno siente por otra persona donde hay una reacción bioquímica producto de que Dios nos hizo personas sexuales. Uh-huh. Dentro de este hacernos personas sexuales hay atracción y cuando se da esta atracción, todo dentro de la persona se pone en alerta, en rojo, el corazón se acelera, la sudoración es copiosa, la persona no puede quitarle la mirada de encima, de repente se siente locamente enamorado y ahí es donde algunos le han llamado amor, es amor a primera vista, no existe, no se puede dar, hay una atracción. Y mi sugerencia es añadirle al enamoramiento inteligencia, a la inteligencia tiempo, al tiempo amistad y a la amistad consejo. Si usted sigue esta fórmula, podrá descubrir si ese enamoramiento, esa atracción, es un capricho o es amor de verdad. El enamoramiento lleva al deseo de querer satisfacer mi interés de conquista de la otra persona. Pero muchos, cuando han conquistado, y no solamente han conquistado, sino han concretado aquellos que interpretaban, era el placer más grande que es tener intimidad sexual, es decir, genitalidad. En ese momento, la mayoría de los jóvenes nos han dicho que pierden la magia. Una de las cartas que expongo en el libro la escribe una joven de 18 años en México que me dice... Llevaba 3 meses de ir a la iglesia, conocí a un joven, me enamoré de él. Pensé que ese amor iba a hacer que todas las veces que mi corazón fue destrozado se iban a olvidar. Es decir, está viviendo un idilio, es decir, una idealización. El segundo elemento ya dice, al poco tiempo comenzamos a tener relaciones sexuales. Entre más teníamos relaciones sexuales, el amor era menos importante y me prestaba menos atención a mí y más a otras chicas. Para ese entonces quedé embarazada, dice ella. Cuando se lo conté, él se puso a llorar. A los pocos días tuve amenazas de aborto y él, cuando llegó al hospital, yo había perdido a mi bebé. Él lo único que dijo fue, nos quitamos un peso de encima. Dijo ella, cuando él dio media vuelta me di cuenta que nunca más lo volvería a ver. Y ella continúa su carta con una pregunta, que es la que respondo en todo el libro. ¿Dónde quedó el amor? Yo le contesto en el libro, lo mataron lentamente entre más tenían relaciones sexuales. Porque las relaciones sexuales, fuera del contexto correcto, fuera del matrimonio, donde hay compromiso, una relación libre, estable, firme, donde nos hemos prometido amor, note bien, prometido, no hemos dicho sentido, hemos prometido amor mutuamente. Fuera de ese contexto, las relaciones sexuales se vuelven egoístas, autocomplacientes, no pagan el precio del sacrificio, muchas veces ocurren en oculto, no garantizan una relación estable. Aquello que parecía hermoso, idílico, de repente se transforma en una repugnancia, hasta repugnancia han sentido muchos jóvenes, porque dicen, ¿qué pasó?
Antes de continuar con entrevista, quiero contarle que he grabado la serie ¿Cómo elegir pareja con inteligencia? Es una serie de videos que usted puede observar visitando el sitio series.enfoquealafamilia.com. Usted podrá disfrutar cada uno de estos consejos a profundidad y al mismo tiempo podrá ver más de 1,200 videos que hemos subido especialmente para usted. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y disfrute cada uno de estos temas.
Hay muchos jóvenes que han tenido la oportunidad de que sus padres lo formen en ese tema. Hay muchos jóvenes que no, que se han formado en las calles con sus amigos, en los colegios, en las universidades. Cuando ellos se enfrentan a una sociedad donde hay mucho, donde todo es permitido, donde los jóvenes están a favor de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo salirse de eso y ser un joven diferente?
Bueno, en primer lugar, el joven tiene que entender que él es una creación única, particular y diferente de parte de Dios. Y cuando nos vemos a nosotros mismos como personas especiales, nuestra perspectiva de la vida cambia. Lo segundo que debe descubrir el joven es su propósito, su propósito en la vida. ¿Por qué está aquí en esta vida? ¿Por qué estudiar lo que estudia? ¿Por qué luchar por algo que ama? Y estas son preguntas que uno tiene que tener. El joven tiene que tener entonces proyecto de vida, algo que ama y que anhela, en lo cual va a aplicar fuerza, energía, convicción y creatividad. Esto le va a llevar al tercer elemento, que es la capacidad de enfrentar la presión de grupo. En algún momento te van a ofrecer drogas. ¿Qué vas a decir? En otro momento te van a ofrecer sexo. ¿Qué vas a decir? Si un joven ama su proyecto de vida, valora el sacrificio de sus padres, sabe a dónde va, entrega a Dios su corazón, podrá enfrentar esta presión de grupo. Y debo decirle a usted que nos escucha, o toma una decisión hoy y decide dónde quiere estar en 20 años, o será presa fácil del placer suyo y del de los demás, y entonces se convertirá en una víctima más de esta epidemia de vivir en un mundo desenfrenado sexualmente, con consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, con confusión en sus proyectos de vida, con una inseguridad profunda a la hora de casarse y con relaciones rotas en lugar de tener relaciones estables.
¿Cómo podemos explicar la sexualidad como un regalo de Dios y su propósito inicial?
Dios nos hizo sexuales, nos hizo hombres y mujeres y puso atracción natural entre los hombres y las mujeres. Los ojos, el cabello, la musculatura, los muslos de una dama, los senos de una dama. Dios nos hizo personas sexuales. Nos hizo con la capacidad de amar. Nos puso una atracción entre el hombre y la mujer. Eso no tiene nada de malo. Es normal. Es hermoso. Aparte de eso, es hermoso, es bello. Sentir la atracción por lo que es bello. Pero eso no es amor. Esa es una parte del amor. Dios lo puso como algo natural. Entonces, la sexualidad no es mala, no es fea, no es horrible. Tiene que verse como algo natural. Es más, Dios lo puso tan natural que a los 12, 13 años, por ahí, el hombre tiene su primera eyaculación y la mujer tiene su primera menstruación y comienzan todos los cambios hormonales donde la luna se torna de queso, el mar se vuelve una poesía y las estrellas toman nombre, ¿no? Es ahí donde el chico, la chica o la joven o el joven se enamoran y dicen, para toda la vida. La amo, lo amo, es que necesito. Así de absoluto es el sentimiento. Por eso, ese sentimiento mal manejado puede verse como un absoluto. El enamoramiento tiene un problema. Nos lleva a idealizar y nos lleva a creer que la otra persona es la persona perfecta para mí. Es más, no tiene ningún error, nada. Y los que tiene se los justifico. Fue un mosquito que le picó y ya, ¿no? No, no, no. Ese es el enamoramiento. Por eso, al enamoramiento hay que añadirle tiempo. Tiempo para conocerla. Tiempo para ver su carácter. Tiempo para conocer sus valores. Tiempo para conocer sus costumbres. Le voy a explicar por qué. Porque usted se enamora de un cuerpo, pero se casa con un carácter. Entonces usted tiene que entender que al enamoramiento tiene que añadirle tiempo para conocerla. Tiene que añadirle inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Añadirle la capacidad de desprenderse del sentimiento y preguntarse, ¿me veo viviendo con ella o con él? ¿Me veo viviendo con esta otra persona? Por eso es importante que nosotros nos veamos a nosotros mismos como personas completas. Y parto de una premisa en el libro. Nadie puede hacerle feliz a usted. Bueno, yo sé que ahora tengo su atención por lo que acabo de decir. Nadie puede hacerle feliz a usted. Ni siquiera el matrimonio le puede hacer feliz a usted. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la felicidad no es una responsabilidad que yo puedo delegar a alguien más. No es una expectativa que yo puedo tener de que alguien venga y llene mis vacíos existenciales. Sus vacíos existenciales tiene que llenarlos usted. La felicidad es una conquista que cada persona tiene que lograr independientemente del estado civil, independientemente si es casado o soltera, independientemente de si tiene hijos o no. La felicidad es un camino que se elige, no es un lugar a donde uno llega. La felicidad es una decisión que yo tomo con gratitud, cuando me encuentro con Dios y cuando me encuentro conmigo mismo, cuando soy capaz de valorar la vida y cuando soy capaz de valorar mi presente.
El tiempo nos ha ganado, pero ¿qué le parece si continuamos mañana con más de este tema?
Con mucho gusto. Yo lo estoy disfrutando y espero que quienes nos estén escuchando también puedan acompañarnos.
Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. No olvide que mañana continuaremos desarrollando este tema, amor, sexo y noviazgo. Un tema que usted puede conversar con sus hijos o tal vez con su novio o su novia para continuar desarrollando una relación saludable. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.